Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como dadadada-medio-medhouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
La mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. ¿Cómo estás preparando esta celebración? Me refiero emocionalmente y espiritualmente. Contéstatelo tú. Bueno, amigos y amigas, en estos tiempos tan convulsos en que los seres humanos vivimos en contienda, envidias, rencores, individualismo, este día, en este programa, vamos a recordar a uno de los personajes más carismáticos de la historia. Fabiola, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias por tu invitación.
¿Es posible, Fabiola, que los seres humanos pudiéramos vivir en unión fraternal? ¿Sería posible?
Bueno, es un anhelo. Es un anhelo y creo que la posibilidad existe. Siempre fíjate que Dios esté en control de las mentes. Y aquí vamos, ¿verdad? Con este personaje del que tú hablabas. Queremos hacer un programa en el que rendimos tributo a Nelson Mandela. Su reciente fallecimiento nos ha inspirado a hablar de este hombre, buscando hacer un análisis psicológico de su personalidad, de qué fue lo que lo mantuvo a él en esta trayectoria de vida que se ha convertido en un ser admirado y en un ser de inspiración para muchos.
El mundo entero le ha rendido tributo. Los gobernantes de casi todo el mundo han estado rindiéndole tributos.
Así es. Y fíjate, gente de todas las orientaciones, de todas las nacionalidades, lo cual nos dice algo muy importante, que cuando un ser humano vive con valores, estos valores sobrepasan lo que son expectativas políticas y expectativas de nación o expectativas económicas. Se convierte en un ser de inspiración para las personas de diferentes orientaciones.
Imagínate a los 6,000 millones de habitantes que tiene el planeta, si pudiésemos ser un poquito de lo que fue Nelson Mandela.
Así es.
Viviríamos en un paraíso.
Por eso, fíjate, estas personas se convierten en íconos, se convierten en referentes, respetados, y necesitamos las personas, fíjate, el ser humano necesita tener referentes, necesitamos tener mentores. Y muchos de estos personajes se convierten en mentores de seres cotidianos, de personas del día a día, sin siquiera ellos saberlo. Pero es importante tener a personas así como mentores en nuestra vida. Y vamos, fíjate, al aspecto psicológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que mantiene a un ser humano, que al final de cuentas somos falibles, somos vulnerables, somos frágiles? ¿Qué es lo que mantiene a un ser humano con toda esta fragilidad que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo mantiene en pie?
En este estoicismo.
Exacto, ¿verdad? ¿Qué cualidades hay ahí que caracterizan esa personalidad que lo llevan a mantenerse en pie, como tú has dicho, con ese estoicismo, sin derrumbarse, sin tirar la toalla, sin rendirse? Y hay algo, fíjate, que es lo que a los seres humanos nos sostiene y nos da rumbo, y es el propósito de vida. No todas las personas descubren su propósito de vida y no todas las personas viven por este propósito de vida. Pero porque no lo descubren, no lo llegan a conocer o lo ignoran, pero todos tenemos un propósito de vida, y parte de nuestro crecimiento y nuestra madurez es llegar a descubrirlo, llegar a conocerlo y a vivir por este propósito de vida.
Una vez le pregunté a una persona, él es muy reconocido mundialmente, ¿y cuál era su mayor temor? Y me dijo que perder el rumbo.
Así es. Así es, fíjate, perder el rumbo significa no tengo propósito, no sé para qué vivo, voy a la deriva, solo existo. Y el propósito tiene que ver cuando vamos entrando, y fíjate que hay personas que lo saben aún desde niños, tienen claro ciertos aspectos de su vida o de sus sueños. Y el propósito de vida se empieza a consolidar, como a ser más conocido, descubierto, y empieza a consolidarse al final de la adolescencia. Cuando vamos entrando en los 18 años, 19 años, más o menos por ahí, empezamos a ser mucho más conscientes del propósito de vida. Y tiene que ver, fíjate, cuando descubrimos nuestras habilidades, es decir, en qué somos buenos, qué se nos da bien, nuestras habilidades mentales, nuestras aptitudes, nuestras cualidades de personalidad, aquello que se nos da bien en nuestras relaciones con los demás, todo aquello que tiene que ver con lo que somos. Y cuando empezamos a tener claro quiénes somos, qué nos define, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos hace vibrar, qué nos hace sentir vivos, qué nos entusiasma, qué nos da ganas de vivir, qué nos motiva a vivir. Y aquí vamos descubriendo, a través de estas preguntas y las respuestas que encontramos, vamos descubriendo ese propósito de vida. Y descubrimos que nosotros tenemos un rumbo y una dirección que ese propósito de vida nos va trazando. Y fíjate que Nelson Mandela es un ejemplo de eso. Él fue un hombre que, cuando examinamos su trayectoria de vida, vemos que él tenía claro un propósito de vida personal. Él sabía por qué estaba en esta tierra, para qué vivía. Y eso lo impulsó, eso le dio confianza y lo mantuvo en un camino, sin desviarse, a pesar de todos los embates que él tuvo que enfrentar.
Y no se contaminó de nada de lo que el mundo le podía ofrecer. Cuando digo lo que el mundo le podía ofrecer, opacándole su visión.
Así es, fíjate, porque ahí vamos a otro punto, los principios. Cuando tú tienes valores y principios que dirigen tu vida, Todos necesitamos, además de ese propósito de vida, de saber quién soy, para qué existo, para qué vivo en este mundo, qué me ha sido dado para hacer algo con eso, con mis talentos, con mis aptitudes. Además de eso, necesitamos cimentar ese propósito en principios, en valores de vida. Y este hombre fue un ejemplo de eso. Él tenía claro sus valores, tenía claro los principios que eran los pilares sobre los cuales él sostenía su vida, sobre los cuales sostenía este propósito de vida.
Pero yo he observado la vida de Nelson Mandela y hay algo más que un propósito de vida. Yo veo que hay algo más fuerte en sus emociones, en su espiritualidad. Yo advertí algo más fuerte.
Algo que trasciende.
Sí, algo más trascendental.
Sí. Creo que este hombre tenía una fuerte relación personal con Dios, que era un hombre de convicciones que trascienden lo temporal. Y esto le da fuerza a tu propósito de vida, porque entiendes que tu propósito de vida va a trascender contigo. Ese principio de trascendencia que está en nuestra esencia. Y esto, fíjate, cimentado en sus valores, es lo que lo mantuvo firme durante esos años de lucha y sus 27 años en una cárcel. Muchas personas, fíjate, que han estado en prisión durante tanto tiempo, lo confiesan, lo declaran, que han perdido mucho de su equilibrio mental o emocional. Que esa experiencia los ha quebrado y sufren muchas depresiones. Y tú dices 27 años y este hombre se mantuvo firme.
Por eso te digo que había algo más.
Así es. Algo más que era su fuente de inspiración. Y yo creo que era Dios. Dios era su fuente de inspiración y por eso este hombre pudo caminar y permanecer hasta el final. Y llegar, fíjate, al final de tus días y poder decir misión cumplida. Lo hice y te puedes marchar en paz.
Y dejar ese legado que le ha dejado al mundo.
Eso, fíjate, cuando tú vives para un legado, el propósito de vida, los principios y los valores sobre los cuales se sustenta el propósito de vida, dejan un legado y tu legado te trasciende. Tu legado queda, aun cuando tú físicamente te marchas de este mundo, tu legado queda y marca generaciones.
Porque muchas veces, Fabiola, tenemos una meta, un propósito, pero nos encontramos con situaciones, ya sea ambientales, sociales, que nos van minando y perdemos el rumbo o perdemos la fuerza para navegar en el mar de nuestras convicciones.
Sí. Así es, muchas veces las vicisitudes, ¿verdad? Las dificultades, los obstáculos en tu camino pueden llevarte a desistir o pueden llevarte a desanimarte, a pasar por periodos de desánimo que pueden llegar a ser depresivos o para muchos incluso el abandonar, porque ante los obstáculos tendemos a desanimarnos o tendemos a asustarnos. Y el temor nos lleva a huir, a abandonar.
A debilitarnos. Y ya débiles, es muy difícil seguir con la lucha.
Así es. Y sí creo, ¿verdad?, que todo ser humano, aún un Nelson Mandela, tiene momentos así, momentos difíciles, momentos de crisis, donde empiezas a entrar y a ser consciente de esa lucha entre lo que pienso y lo que espero, pero no lo veo suceder, o encuentro muchos obstáculos para su cumplimiento.
Y lo que me conviene, muchas veces pensamos en lo que me conviene a corto plazo y perdemos la visión a largo plazo.
El propósito de vida te da una visión. Tu visión de lo que tú quieres ver, de lo que esperas que tu labor o tu hacer logre. Y esa visión siempre está en el futuro. Es como tener un vislumbrar, ¿verdad? Cuando tú puedes vislumbrar lo que va a suceder en el futuro, eso te mantiene en el camino y te hace levantarte de esos momentos de desánimo, de esas crisis, de duda, de cansancio. Te levantas y te vuelves a reciclar, ¿verdad? Es como si hiciéramos un reciclaje, como si la mente y las emociones y tu voluntad y tu inteligencia, toda el alma, se reciclara para volver a reubicarse en su meta, en sus propósitos.
Y esto lo tenemos que hacer continuamente, con frecuencia, mejor dicho, porque en el mundo actual, todo tan rápido, todo tan ligero, lo más contaminante es ver todo a corto plazo, inmediato. Y perdemos, como te digo, la visión y nuestra meta a largo plazo, el puerto a donde queremos llegar.
Así es. Uh-huh. Y fíjate que creo que este hombre fue un ejemplo de eso. No somos ignorantes o no somos ingenuos al pensar que todo ser humano, por mucha grandeza que haya en él, sufre sus momentos de desánimo y sus momentos de tristeza y de temor. Y ese temor te lleva a querer abandonar. Pero ahí es donde tus valores, tus principios sobre los cuales estás cimentado, tu visión y el propósito de vida que está conectado a esa visión te reenfocan y tomas nuevas fuerzas. Y ahí entra lo que tú mencionabas, la parte espiritual. Dios trae nuevas fuerzas, te inyecta nuevos ánimos. Entonces tu alma es capaz de volver a reenfocarse y de seguir adelante, no perder la cordura, no perder el rumbo.
Yo menciono mucho la parte espiritual, Fabiola, porque he vivido bastante ya. Y siempre viví con un pensamiento. Yo creo que el arte ennoblece el alma y sensibiliza el espíritu. Pero nuestro medio cultural es muy hostil hacia las artes, hacia el crecimiento de las artes, verlas como algo necesario, ¿verdad? Que sensibiliza y nos conecta a los seres humanos unos con otros. Entonces he tenido muchas luchas externas y me he querido rendir, pero la parte espiritual es la que me ha dado fuerzas para seguir adelante.
Claro.
Porque si yo abandono mi ideal, yo me siento muerta.
Claro. Es que cuando tú abandonas tu propósito de vida, ya la vida no tiene sentido. Y ahí es donde muchas personas se dejan morir. Entran en depresiones, depresiones profundas, y estas depresiones desencadenan en cáncer. Y se cree y se dice la persona murió de cáncer. No, la persona se fue dejando morir. Y ese fue el último proceso en el que su organismo se abandonó para morir. Porque cuando tu vida ya no tiene sentido, la vida entonces se apaga.
Y si no es cáncer, pues llegan otras enfermedades.
Sí, así es.
Porque con un pensamiento que tú tengas, inmediatamente el cuerpo reacciona a ese pensamiento.
Así es. Si ese pensamiento se convierte en una creencia, esa creencia va a empezar, fíjate, a segregar constantemente sustancias químicas tóxicas para todo tu organismo. Y a largo plazo eso va a degenerar tus células.
Y a veces no son tus pensamientos, ni tu vida, ni tu depresión, sino que todo el entorno que nos rodea, el entorno mundial, no solo el entorno familiar o el entorno de la nación.
Sí, todo el medio externo a lo que es la persona. Y ahí es donde vemos, fíjate, personas como Nelson Mandela, que se enfrentó durante tantos años a una hostilidad del medio externo. Porque vivir encarcelado durante 27 años es una hostilidad externa que está invadiendo constantemente tu mente, tu alma, ¿verdad? Todo tu ser. ¿Qué es lo que hace que esto la persona lo pueda resistir y pueda salir invicta de una situación así? Y yo creo, fíjate, que hay un buen hábito mental. Hay un buen hábito de vida, como un estilo de vida que se convierte en un estilo de pensamientos y de comportamiento. de mantenerte siempre reenfocado en tus metas, hacia dónde vas, en la dirección que lleva tu vida, en la dirección en la cual estás enfocado, como repasar eso y reforzarlo en tu vida, porque eso es lo que te mantiene en ese rumbo sin salirte, sin perderte, sin desenfocarte, sin que atiendas a la presión externa y la presión externa entonces te desvíe porque te desenfocaste. Creo que siempre hay distractores, pero haces el ejercicio continuo de volver a reenfocarte para que esos distractores sean como voces que se van apagando y tú puedas ser más fuerte que ellos. Y esto, fíjate, tiene que ver con tener claridad de mente, claridad de pensamientos, claridad de sentimientos, y nos da autoestima. Yo podría decir, fíjate, Nelson Mandela era un hombre con una sana autoestima, con un sano concepto de sí mismo, porque tenía claro, fíjate, quién era él. ¿Quién era él y para qué estaba aquí? ¿Cuál era el propósito y el sentido de ser la persona que él era en ese momento de la historia, colocado en ese lugar? Y eso tiene que ver con una sana autoestima. Muchas veces confundimos la autoestima con creernos superiores a otros, uh-huh, o vivir en ese afán de demostrar nuestra superioridad, y consideramos que si no estamos ahí, entonces somos insignificantes e inferiores. Y en realidad la sana autoestima es saber quién eres y tener claro eso y vivir en base a eso. Y recordando el programa anterior donde hablábamos de el ególatra, ¿verdad? Yo diría que la antítesis de un ególatra es una persona como Nelson Mandela. Él vivía enfocado, fíjate, en ideales. Él vivía enfocado en los demás. No luchó por causas egoístas. No hubiera podido, no lo hubiera resistido. Su ser se hubiera quebrado. Él vivía por algo más que lo superaba a sí mismo. Y esto es lo que nos permite también resistir la presión y resistir los tiempos difíciles. Cuando tú vives por una causa mayor a ti mismo, algo que te trasciende a ti.
El don de poder entregarte a los demás, yo creo que es el don que puede dar una satisfacción plena.
Y fortaleza. Uh-huh. Fíjate, no era un hombre que tuviese falta de confianza en sí mismo. Él confiaba en sí mismo. Por lo tanto, ahí, fíjate, no estaban gobernando en él los temores que veíamos en el programa anterior, que caracterizan a la personalidad ególatra o compulsivamente egoísta. No tenía temor de ser insignificante, no tenía temor a la crítica, no tenía temor al rechazo, no tenía temor a una vida sin significado. Su vida tenía un significado, tenía un valor. Y el vivir libre de temores te permite mantenerte sano, mental y emocionalmente. No significa que nunca aparezcan temores. Y probablemente él, como muchos y la mayoría de los seres humanos, son conscientes de que luchan con temores, pero no permites que el temor te domine. Uh-huh. Logras dominar tú a tus temores. Y eso te permite vivir confiado. No sintiéndote, fíjate, no una confianza que viene de sentirte superior, sino la confianza de saber quién soy, para qué estoy aquí, para qué existo, cuál es el significado y el propósito de mi vida y caminar en ello.
Imagínate qué hermoso vivir y morir, irse de este mundo con la satisfacción que se fue Nelson Mandela.
De poder decir misión cumplida.
Y sí, irse sin miedos.
Así es.
Sin deudas emocionales o espirituales que tener que reparar.
Sí.
Esto es lo que más duele, creo yo.
La
en
culpa.
El momento de irse de este mundo.
Creo que sí.
El tener que reparar las faltas que hicimos y no poder.
El pensar que ya no hay tiempo.
Sí.
Que ya no está la oportunidad, porque quizá esas personas a quienes que quisieras repararle las faltas ya murieron, ya no están.
o ya no es el tiempo.
Así es. Entonces creo que el cierre de la vida, cuando se hace con culpa, no se hace en paz. Te vas de este mundo angustiado y atormentado.
Fabiola, una pregunta para ti como psicóloga. ¿Es el sentimiento de culpa uno de los sentimientos más devastadores para el ser humano?
Sí, es, yo creo, el sentimiento más destructivo, fíjate. Y muchas personas luchan con una culpa falsa o una culpa ficticia, más que una culpa real. Pero todos, de alguna manera, somos atormentados, unos más que otros, por la culpa, ya sea real o ficticia. Pero la culpa real, al final de tus días, cuando estás por cerrar tu ciclo de vida, es mucho más atormentante. Porque lo que tú decías, ya no hay oportunidad muchas veces de reparar el daño. Entonces, qué bueno es estos seres que nos inspiran, como este hombre, a vivir una vida que te traiga una sana conciencia, una limpia conciencia.
Sí, porque siempre hay un modo de reparar. Hay dos palabras que me parecen hermosísimas: el perdón y la reconciliación. Y en estas dos palabras creía también Nelson Mandela.
Él tenía valores, fíjate, que como decíamos, eran pilares que sustentaban su vida. Y este es el secreto del éxito realmente. Y dentro de estos valores estaban el perdón. Él salió de esos 27 años de cárcel perdonando, sin resentimientos, sin rencores, con su propósito muy claro de reconstruir, de crear lazos, de crear puentes, de reconciliar. Tenía este valor, fíjate, muy claro, el perdón. La perseverancia es un valor muy importante y muchos de nosotros sucumbimos y abandonamos. Pero aquí en este hombre vemos el valor de la perseverancia. El perseverar, el seguir adelante, aun cuando tú no ves una solución cercana al problema.
Vivir con paz y con la antorcha encendida en los procesos, no solo en los sucesos.
Así es, la perseverancia te permite permanecer firme en el proceso. Así es. Fíjate, el entender que la vida es un proceso y que todo sigue un proceso. Eso te mantiene enfocado y te permite ser perseverante.
Sí, porque Nelson Mandela, a la inversa de la mayoría de los seres humanos, alcanzó su objetivo en la madurez de su vida.
Así es.
Ajá. Y muchas veces alcanzamos objetivos en la juventud o en la edad media, pero llegamos a la edad madura, a la ancianidad, con mucha frustración, con mucha tristeza.
Es cierto. Fíjate, este hombre alcanzó sus mayores triunfos ya en su vejez, ¿verdad? El Premio Nobel de la Paz.
En el 93.
Así es. Luego fue, pues, nombrado, ganó las elecciones presidenciales. Y todo esto nos muestra que este hombre logró como culminar, ¿verdad? Culminar triunfos de una lucha de muchos años en la vejez. Y esto es lo que a veces no nos permite perseverar. Que queremos ver las cosas concluidas pronto en la vida. Queremos concluir en la juventud muchas metas y propósitos que no son para su cumplimiento no es para la juventud. Muchos de nuestros propósitos se cumplen en la edad madura de nuestra vida.
¿Y qué es lo que convenció a todas las personas acerca de él, acerca de Nelson Mandela? Le creyeron porque vieron su perseverancia y su verdad.
Así es. Ese es otro de los valores, fíjate, la integridad. Cuando tú eres lo que dices ser. Y la integridad es un valor muy importante, muy valioso, pero despreciado. Y la integridad es lo que tú has dicho, es la verdad. Cuando lo que yo predico, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo vivo.
Y la integridad de las personas, Fabiola, se respira.
Sí.
Se respira. Es muy difícil que engañen, que puedan engañar.
Así es, porque todo tu ser está hablando de lo que realmente eres.
Exactamente.
Más que tu discurso verbal, es tu vida respaldando eso. todo el ser que hay dentro de ti, toda tu alma está dándole credibilidad o está negando el mensaje de las palabras.
Algo emana de las personas a las que tú no les crees, y algo emana de ellas cuando tú ves que hay verdad dentro.
La integridad, la verdad, te da credibilidad.
Yo no me baso en la apariencia, busco la esencia.
Así es. Este era un hombre de esencia, y su esencia estaba transmitiendo realmente lo que él era. Y esto, fíjate, le dio credibilidad. La persona que se convierte en un referente, en un líder positivo, en un ser admirado, es porque la trayectoria de su vida tiene congruencia y está reflejando la verdad. Y esto es otro de los pilares sobre los cuales este hombre tenía sustentado su propósito de vida.
Él buscó la esencia de la vida y la encontró.
Así es, así es. Fue un hombre que practicó lo que decía, en lo que decía creer, lo vivió, lo practicó, y eso, fíjate, le dio ese respaldo y ese respeto que el mundo le dio.
Qué hermoso sería, Fabiola, que todos los seres humanos, como te dije antes, tuviéramos una milésima parte de humanidad y sensibilidad que tuvo Nelson Mandela. Caminaríamos hacia otro rumbo.
Convirtámoslo en un referente, así como hay otros también, que hombres como él, personas como él, se conviertan en nuestras fuentes de inspiración. Porque los seres humanos, fíjate, estamos buscando referentes. Necesitamos modelos, necesitamos fuentes de inspiración, y somos seres de relaciones. Entonces, cuando buscamos estas fuentes de inspiración, realmente nuestros cerebros tienen la capacidad de aprender, de crecer, de ser mejores personas gracias a la influencia positiva de otros.
Muchísimas gracias, Fabiola. Hemos llegado al final del programa, según me anuncian los minutos impertinentes, pero nos has dado un buen aporte. Mis amigos y mis amigas, caminemos con la antorcha encendida de nuestra verdad, pero no la acompañemos ni de odios ni de rencores, porque el fruto de la justicia es la paz, y el fruto de la equidad, la seguridad perpetua. Que el Todopoderoso los bendiga, los ayude y les regale paz. Hasta el próximo programa. Adiós.
Dada Dada y Compañía, una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos, presenta el más efectivo sistema de administración de flotas, Control. Es más que un sistema de monitoreo GPS. Control también es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flota, análisis de tiempo, gestión de combustible y mantenimiento. Con Control podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, contáctenos y un equipo de expertos le brindará la asesoría ideal. Llámenos al 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.